Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Hoy nos acercaremos a la actualidad del día y posteriormente buscaremos el resumen de lo más destacado de la semana. Se ha confirmado ya la cesión de Julen Agirrezabala, curiosamente. Poco después de terminar el programa nos enteramos que estaba viajando en coche a Valencia. Aproximadamente llegó a las 12:30, 1:20 al Valencia Palace, y ya solo nos quedó el recurso de subir la noticia a Twitter, que bueno, pues que ya estaba todo hecho, que Julen ya estaba en Valencia, que había llegado a Valencia, que a la mañana siguiente iba a pasar el reconocimiento médico y que ya no iba a estar en el entrenamiento de hoy a la mañana con el resto de sus compañeros. El Athletic ha oficializado esa cesión sin dar ningún dato, cosa que no deja de ser curiosa, porque por lo menos la opción de compra sí deberían de decir en cuanto está estipulada, pero vamos, como no, transparencia cero, no hay nada de información, pues nos quedamos sabiendo lo que se dice en Valencia. Y de la misma, pues también estaba cantado, hemos pescado al Espadilla, que regresa al Atleti para disputarle la portería a Unai Simón. El Atleti también ha aprovechado en el día de hoy para presentar su tercera equipación, que como todas las de Castore no terminan de calar en la afición, que está muy enfadada con esta marca deportiva. Y por otro lado, se nos ha dado a conocer el último partido que va a disputar de pretemporada el Athletic, el último que faltaba por conocer, para ser más exactos, que va a ser ante el Racing. Se van a ver las caras en Muriedas el 30 de julio en el trofeo Nando Josu, en el campo de La Maruca. Enseguida hablamos de todo ello con José Manuel Simón, de alguna cosilla más de básquet, y luego buscaremos el resumen de la semana. Antes hacemos el primer alto en el camino.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque estaba harta del ruido de la calle y quería aislar mi casa. Me acerqué a la exposición, vi la calidad y el precio de las ventanas y me decidí por Pablo.
No lo dude. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que encima me financiaron la obra.
¿Cuántas veces tengo que decir que en este coche no se come?
Papá, de verdad, ¿eh?
Después de 70 años, sabemos que cuando consigues el coche que quieres, tú pones las reglas. Nuevo Ebro S400 híbrido. Muy tuyo, desde 149 euros al mes.
Papá.
Ven a visitarnos a Ebro Euskal Dealer, en Baracaldo, calle Ibaibe 29, concesionario oficial Ebro para la provincia de Vizcaya. En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Estamos en las 11 horas y 5 minutos de la noche. Entramos en materia, como decía, el acuerdo de préstamo de cesión de Julen Agirrezabala al Valencia incluye una compensación económica, cuantías variables por rendimiento y penalizaciones por no jugar, y el club valenciano se reserva una opción de compra no obligatoria, tasada, según las fuentes valencianas, en 12 millones de euros. Va a pagar en torno a los 900.000 euros por la cesión del jugador, que va a servir para pagar su ficha y para repescar la penalización que tiene que pagar el Atleti, entre comillas penalización, porque primero le ha pagado el Pumas el dinero que tiene que devolver el Atleti por la cesión al conjunto mexicano de Alex Padilla, que bueno, pues se va a poner ya a las órdenes de Ernesto Valverde. José Manuel Simón, buenas noches, ¿cómo estás?
Gabo Miguel, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ya se confirmó anoche cuando salíamos de aquí, me llegaba un mensaje, está con su agente yendo en coche a Valencia, y cuando llegábamos a casa...
Wow.
Sí, ha ido en coche. Cuando llegábamos a casa llegaba, lo subíamos a Twitter, bueno, se ha alargado un poquito toda la historia, pero en cuanto los papeles han estado firmados y corroborados, Julen Agirrezabala no ha esperado más y se ha marchado a Valencia, donde ahí ha pasado el correspondiente reconocimiento médico y ha firmado también su parte del contrato para ponerse a las órdenes de Carlos Corberán y ser el nuevo portero del Valencia.
Sí, te será la mejor de las suertes a un portero que ya entra en la historia del Atleti, ¿no? Que es el portero de la última Copa. Y bueno, ahora tiene lo más complicado, ¿no? Que creo que es primero hacer olvidar a Mamardashvili, aunque esa temporada también, ¿verdad?, que no ha tenido su mejor rendimiento. Y luego, pues bueno, ponerte en la portería de ese club con todo lo que ello conlleva, con toda la presión, con todo esto, y creo que bueno, que puede ser una cesión que le puede servir para curtirse y para salir obviamente mucho más fuerte, porque ahora creo que esta cesión sobre todo lo que tiene que servir es para ver de qué madera está hecho Julen Agirrezabala, ¿no? En general cualquier portero, ¿no? Pero creo que el caso de Julen es más notorio, porque creo que bueno, a Unai Simón ya le vemos en distintos contextos, le vemos también con la selección, le hemos visto, bueno, ya son varios años en el Atleti, pero creo que bueno, en el caso de Julen, no debe decir que sea un mal portero, obviamente nunca lo he dicho y no lo creo, ¿no? Pero sí que es verdad que igual la diferencia que puede haber entre Unai Simón y él es precisamente eso, ¿no? Que creo que a veces Julen se ve beneficiado, sobre todo pues por el, o bueno, digo Julen por cualquier portero en general, por el esquema defensivo y el entramado defensivo que tiene el Atleti. Al final es una defensa muy muy sólida en la que el portero también tiene su parte, y creo que bueno, Julen ha tenido actuaciones muy muy meritorias. O sea, me estaba acordando hoy pues de alguna parada que tuvo el año pasado en la Copa, ¿no? Ya no solo en la final, sino pues en algunas eliminatorias previas, como un partido en Eibar, o sea, varios partidos, o varias acciones muy, muy meritorias. Y ahora, pues bueno, queda verle con esa continuidad de 38 partidos, en un equipo pues que va a perder, tiene pinta de que va a perder a prácticamente todos sus centrales o los más importantes de los que tenían el año pasado. Uno de ellos ya se ha ido, Yarek, Mosquera igual también es un jugador con mucho mercado y también puede salir, o sea, que vamos a verle en este nuevo contexto qué rendimiento ofrece, porque creo que eso, que es una cesión de las que puede salir o con puerta grande o enfermería, ¿no? O terminar señalado...
Dame, al final, oye, una mala temporada no es...
La tiene cualquiera,
eso,
pero...
no nos pongamos la venda antes de la herida. Julen es un gran portero, veremos a ver cómo se desarrolla la temporada y veremos también si el Valencia está dispuesto a poner los 12 millones de euros. Que
eso también tengo mis dudas.
No, pero no tú. Inversión. Es que lo dudan hasta en Valencia.
Claro.
Por muy bien que vayan las cosas.
Sí, no, y es parte del protocolo que se cumple cuando se hace una cesión y ya está.
Lo que te dicen en Valencia es que la única forma que ven de que pueda pagar el Valencia los 12 millones es porque reciba luego una oferta de 20.
Que puede ser, y bueno, en parte como Mardasvili creo que hicieron eso, pero creo que por él pagaron, era un millón de euros, una cosa así, o sea, una cifra que era mucho más simbólica, no es tan importante como la de Julen Agirrezabala. Y es que yo creo que, echando la vista atrás, viendo lo que paga el Valencia últimamente por fichajes, es que creo que más de 3 millones, no recuerdo que hayan pagado últimamente. O sea, estoy hablando un poco de, tirando de memoria, ¿no? Ya no haces inversiones como las de antes. Pero bueno, ya digo, de ser la mejor de las suertes, estaremos pendientes, por supuesto, porque le vamos a seguir de cerca, ¿no? Que es un equipo de la Liga. Y creo que ya, pues, la vuelta de Padilla, pues insisto, creo que es también acabar con un debate que no voy a decir que no era beneficioso para el Atleti, porque obviamente es mucho más beneficioso tener a dos porterazos del nivel de Unai Simón y Julen Agirrezabala en el equipo, ¿no? Pero creo que, bueno, con una figura como la de Padilla, creo que todo queda en un segundo plano. Y bueno, es verdad que México no ha tenido tampoco un buen rendimiento.
Ha sido irregular, muy de dientes de sierra. Ha sido capaz de parar tres penaltis en una tanda, por ejemplo. Hacer alguna otra parada buena y luego pues alguna cantada. Pero claro, es que estamos hablando de un chaval de 21 años. Claro. Es que estas cosas, ¿quién no las ha hecho?
Y de porteros. Y que claro. El error del portero siempre queda mucho más señalado.
Claro.
Pero creo que Padilla, por ejemplo, es un portero que a mí lo que me gusta de él, que igual hay otra gente a la que le puede sacar o de sus casillas o le puede entrar en los nervios, es que me parece que es un portero que es muy de la escuela latina, vamos a decirlo, ¿no? Que no es un portero de los que se quede más. Que sale mucho, que arriesga mucho, que a veces también le puede salir mal la cosa, pero que es un portero que no se queda solo en el área pequeña, ¿no? Que se atreve a salir un poco más, que a veces, yo que sé, que puede ser un último defensa, si me apuras. Pero bueno, a veces le da también buena suerte al chaval, que yo creo que va a tener muchos partidos este año, ¿eh? Ya sea en Copa, sobre todo en Copa, y luego ya veremos, igual algún partido en Liga. Creo que lo vamos a ver otro día en la tele, ¿no? Que la rotación de competiciones es un poco absurda por momentos, y que creo que se puede haber solucionado de otra manera.
Bueno, pues que Padilla ya está aquí, que hay que recordar que México ha jugado 18 partidos, que ya la temporada pasada con el Atleti jugó 5, alguno de ellos a muy buen nivel, que habrá menos debate en la portería por quién juega a Champions, pero que Álex Padilla estoy seguro que va a tener sus oportunidades, que no se va a quedar en blanco, que no va a pasar en blanco, no, el año.
Ni mucho menos, no, es que sobre todo en Copa yo creo que va a jugar, o sea, en Copa...
Bueno, iba a decir, las primeras eliminatorias no, porque estamos exentos de ella, porque jugamos la Supercopa, sí. pero yo creo que en algún partido va a salir, puede ser de Copa, puede ser de Liga, no creo que de Champions, pero bueno, yo estoy seguro que no se va a pasar la temporada, estoy convencido que no se va a pasar la temporada en blanco. Por cierto, no en blanco, pero sí en verde, se ha presentado la tercera equipación del Atleti para esta temporada, verde turquesa. Sí, lo de las explicaciones de las camisetas es que es para comer cerillas. Lo hemos comentado en más de un año. Honra a las peñas rojiblancas repartidas por el mundo. Pues que como la camiseta de entrenamiento cambiándola el color, o sea, poco más.
Y ahora hace 2 años también, ¿no? Aquella famosa. Final, ¿cuándo la he visto?
No es verde Guardia Civil, es verde turquesa, pero bueno, pues que no dice nada. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, a mí extrañan las camisetas del Atleti, no. La rojiblanca sí que me gusta, creo que al final la rojiblanca siempre suele gustarme, pero las dos alternativas, ¿no? Que son las que te dan un poquito más de lugar a la innovación, ¿no? Pues no me terminan de gustar, no me terminan de llamar la atención. Y hay muchas críticas a Castore por estamos viendo que es una marca a la que muchos equipos se le están yendo ya, que el Atleti, en cambio, en vez de dejar de confiar en Castore, sino que hace no mucho renovó con ellos y parece que es como que es uno de los emblemas de esta marca. Sí que hay que decir que el año de la Copa, o sea, hace 2 temporadas, las camisetas me parecieron muy, muy inspiradas. Es verdad que era el año del 125 aniversario, bueno, hubo un poco de movida. Para mí, por ejemplo, la camiseta azul clarita que hubo, la segunda equipación de hace 2 años, me encantó. La blanca también, la azul oscura, la distinta, era muy parecida a la azul clara, pero sí que creo que eran 3 diseños que ahí la verdad que la clavaron. Desde el año pasado ya me parecían un poquito más... Había alguna de esas de entrenamiento que tenía un dibujo de un león que era
era horrorosa, la verdad. O sea,
¿cuál? ¿La negra?
Sí, la negra con el león rojo.
Pues yo me la he comprado, fíjate, me la compré, bueno, me encantaba, me la compré en verano.
Estoy yo para hablar con las camisas que llevo, también te digo.
Sí, es verdad.
Pero mira, a mí
esa camiseta me llamó la atención desde el primer día, me gustó y me la compré. La tengo en casa, no la he estrenado, pero la tengo en casa guardadita.
Yo me compré las dos de hace dos temporadas, la azul y la blanca. Y las de este año me parece que son muy muy simplonas. Luego también la gente dice, no, joder, para un año de Champions, bueno, estas camisetas posiblemente llevan pensadas desde hace año y medio.
Pero las marcas deportivas no tienen cintura. No, al final tienen 30 diseños que los reparten entre todos los equipos y los van alternando. O sea, que...
Sí. Esas hace dos años sí que tenía como el patrón del león, cosas así, que eran un poco más atleti, pero estas dos últimas huelen, como se dice a veces, los que saben de camisetas, huelen a catalogazo, o sea, huelen a,
si
te paras a buscar en el PSV Eindhoven o el Feyenoord,
pero a ver, que eso ha pasado toda la vida. Con capa también pasaba. Sí. Llevamos la camiseta del Betis, de la Juve, aquella con la que jugamos Champions, creo que fue el año posterior al centenario, el año del centenario, aquella de las rayas gordas. Capa la tenía
el Betis en verde.
Se la tenía en verde, la Juve la tenía con sus colores, había un montón de equipos. Pero bueno, que Adidas hacía igual, que es que Nike hace igual, o sea, hacen todos igual. Lo que pasa es que luego te lo venden, que si las rayas significan la unión de la afición con el arco de Samamés, y te cuentan una milonga de tres pares de narices y te venden como si fuera algo extraordinario, pero no, es que yo creo que prácticamente ningún equipo tendrá un diseñador propio de camisetas específicas para él que no lo tenga ningún otro club, o sea, no, al final tiran lo que tú dices, de catálogo y con las particularidades de cada equipo inscritas en la camiseta y ya está, o sea, es así de siempre. Por cierto, que hoy ha llegado el primer entrenamiento en grupo, sin Geray y sin Julen. Hoy Ernesto en Lezama ha dispuesto de 22 jugadores, entre ellos estaban los cachorros Gastesi, Miquel Santos y Rego, a la espera de que lleguen los internacionales y de los tres cedidos que terminaron más tarde la temporada pasada en los playoffs de ascenso. Y bueno, pues claro, sin Geray, porque como no puede ejercitarse en Lezama tras dar positivo por la toma de forma involuntaria de ese medicamento contra la caída del cabello de que todavía no sabemos nada y tardaremos en saber exactamente qué es, pues eso, 22 jugadores en estos momentos a las órdenes de Ernesto Valverde, que ya empieza con el trabajo duro, de verdad, el físico, y a preparar una temporada como esta, que como venimos diciendo, en caso Geray al margen, viene ilusionante.
Sí, totalmente, es verdad que lo que comentabas, las autoridades, ¿no? lo de Gastes y Miquel Santos, que son los dos únicos porteros que ahora mismo tiene el Atleti a su disposición hasta que vuelva Padilla, ¿no? Y Unai Simón de vacaciones, el único jugador de los que ha disputado el playoff de ascenso, como comentábamos ayer, era Iceta, que había acelerado su regreso. Yo creo que es para aprovechar su oportunidad. Y es que luego al final esto se va a quedar, o sea, esto se está encima, porque el sábado que viene es el primer amistoso ya contra la Ponferradina en Urriche. Y la verdad que está en la pretemporada, creo que estaba siendo bastante acelerada, ¿no? El Atlético igual ha sido de los últimos equipos en empezar los entrenamientos de la Liga, y algunos que llevan, bueno, tampoco llevan muchos días más, ¿no? Sí que es verdad que han empezado esta semana y que alguno ya lleva desde el lunes o desde el martes trabajando. Y pues eso es lo que comentabas, esa pretemporada, pues bueno, que tenga que ser los primeros pasos para un año ilusionante.
Bueno, ¿qué más cosas podemos comentar? ¿De básquet tenemos alguna noticia?
Sí, bueno, de fútbol comentar un par de cosas, lo de la cesión de Azkune al Reis austriaco, que me ha sorprendido, o sea, es un movimiento un poco extraño, ya su fichaje el año pasado fue un poco sorprendente, el chaval está el Bilbao Athletic, que no tiene opciones en el primer equipo, y luego que en Navarra dan por hecho lo de Areso, que bueno, que está negociando ya el Athletic, o sea, que ya hay noticias, por lo menos Osasuna sabe algo del tema Areso, que el Athletic está negociando debajo de la cláusula, yo creo que al final tocará pagar la cláusula y no hay más. Y ahora, sobre el tema del básquet, que hoy hemos conocido por lo menos los participantes, o los primeros participantes, o los participantes fijos, mejor dicho, de la FIBA Europe Cup para el año que viene, en el que, como no puede ser de otra forma, está el Bilbao Basket. Y si me apuras, creo que va a ser el equipo a batir, porque es el vigente campeón, pero yo lo digo ya, yo creo que parte como máximo favorito, porque estoy viendo la nómina de equipos y, o sea, más allá del nombre que pueda tener alguno, ¿no? Pues ya es pensar de las plantillas, es que incluso por nombre tampoco creo yo que haya aquí gran cosa. No estoy tirándome de Ibai nada, simplemente lo digo en serio. O sea, los 13 equipos que están clasificados directamente son el Nefti de Azerbaiyán, que tú me dirás, el CD Vita de Croacia.
Este ya le conocemos.
Sí, el CD Vita ya tiene un poco más de nombre, yo creo que es de los equipos que tienen un poquito más de nivel. En la previa está que este equipo, yo creo que si vienes aquí a Ibiza también, a los que nos mola un poco el todo el tema del fetiche baloncestístico, como el año pasado el PAOK, pues mola, que es la figura de Zagreb, que está para jugar la previa, veremos.
Los hermanos Petrovic.
Y varios jugadores más, ¿no?
Sí, bueno, sí, muchísimos, porque la Cibona ha sido uno de los grandes de Europa.
Ahora es verdad que está en un momento, pues no está tampoco en un gran nivel. Me he enterado hoy que creo que en Croacia a los participantes, o sea, a la federación, a los equipos que participan en la FIBA Europe Cup les paga 300.000 euros, o sea, solo por el hecho de participar en competición europea. Eso es también por dar un poco la diferencia, ¿no?, que hay en otros casos. O sea,
con ese dinero, Puyo te crea un equipo B.
Sí, que tendría que hacerlo también por el tema de la liga.
Si le dejas, te hace una plantilla B, la A y la B con esos 300.000.
Sí, o sea que es curioso. Luego el Keramno es de Chipre, en ACB tenemos ya el Bilbao Basket con el Casa de Monzaragoza, que ya somos los dos habituales, el Tartu de Estonia, el Dijon de Francia, que fue semifinalista al que eliminamos aquí con aquella remontada histórica, el Rostock alemán, el Dinamo Sassari italiano, que también jugamos contra ellos el año pasado, el Trefel polaco, que es un equipo que tiene, bueno, también cierto renombre ahí en Polonia, el Sporting de Portugal, el Balchea rumano y el Aliaga turco. También había un poco de polémica porque decían que el Trabzonspor no, que podía entrar en FIBA Europe Cup si realmente no ha entrado. Ya si vienes aquí el Trabzonspor y Fran Yeste se saca los calzoncillos otra vez, ya sería muy mítico. Pero bueno, eso luego en la previa, pues tampoco vamos a andar diciendo mucho más, pero sí que estaba el Anvil polaco, que es donde ha venido Petrasek, que es el nuevo fichaje, estaba, como he comentado, la Cibona, el Rasta alemán, y luego también hay un poco a la espera de los equipos que puedan caer de la previa de la Champions League, que bueno, está el Murcia, se han apuntado Murcia al PAOK del año pasado, el Eran Chalon de Francia, el Bakken danés, el Kalev Cramo de Estonia, que creo que es el equipo al que va a ir Kulamae, tengo la sensación de que va a ir para allá, la Reggiana de Italia, el Oporto, el Bursaspor turco. Al final creo que muchas veces el nivel de la FIBA Europe Cup obviamente depende mucho de los equipos que caen de la previa, pero lo que digo, creo que el Bilbao Basket, ya no solo por el hecho de ser campeón, sino viendo un poco los nombres que hay y todo, incluso el bagaje en la competición del equipo, creo que va a ser, pues bueno, el máximo favorito, el rival a batir. Y nada, el día 23 se conocen los rivales, o por lo menos un primer esbozo, porque va a ser el sorteo tanto de la fase previa como de la fase de grupos. Recordemos que esta competición es casi clandestina, y lo que digo, en el sorteo este podemos saber, como hace dos años, a los tres rivales, la composición del grupo, o podemos aquí hacer teorías, ¿no? Porque, claro, luego también te pone el ganador de la clasificatoria 1 contra el perdedor de la Champions, o sea que a veces para los equipos también, para planificar los viajes, que encima no son a países precisamente cómodos, pues no creo que les haga mucha gracia saber, por ejemplo, cuáles pueden ser sus rivales hasta el próximo mes de septiembre, ¿no? Pero bueno, también dato importante, yo creo que para el futuro del Bilbao Basket, que la participación en Europa siempre es muy importante, y ya lo vimos el año pasado todo lo que generó la FIBA Europe Cup.
Pues sí, oye, un último apunte curioso. La Interpona ha localizado hoy a Slaughter, el exjugador del Real Madrid, y el Barça reclama dos títulos. Los que consiguió esa temporada el conjunto blanco en la Liga Española, el de Liga y el de Copa. ¿Están estos bueno, ahora nos cuentas por qué están localizando a Slaughter, que jugó con un pasaporte falso, pero que el Barça se ponga en estas, con la que tiene encima ellos...
Sí, hombre, madre mía, tienen que dar ellos siempre lecciones de dignidad, porque son un club digno, por supuesto, todos sabemos, con los valores y todo lo que tienen. A ver, obviamente no estoy exhibiendo de culpa lo del Real Madrid, porque aquello fue una chapuza de las gordas. O sea, por recordar brevemente aquel caso, bueno, hubo una época hace 10 años en los que aquí los pasaportes africanos se regalaban a trochimoche en muchos equipos. Yo es que me acuerdo siempre de la imagen que el Baloncesto Sevilla fichó dos jugadores americanos y blancos, y que lo primero que hicieron nada más fichar por el Baloncesto Sevilla fue llevarles a la embajada de Costa de Marfil, allí en Costa de Marfil, para que les dieran el pasaporte costamarfileño. Y salían firmando el fichaje con la bandera de Costa de Marfil de fondo y un señor que yo creo que estaba con un subfusil, una cosa por el estilo ahí, que, o sea, era una imagen dantesca. O sea, digo, para que veamos con qué ligereza...
Por contextualizar.
Sí, eso es, cómo se repartían los pasaportes de aquella época. Bueno, pues, ¿por qué los pasaportes Cotonús no te implican plaza de extracomunitario? El caso es que uno de los países donde más pasaportes, donde más facilidad había con los pasaportes, era en Guinea Ecuatorial. Y entonces el Madrid le tramitó un pasaporte a Marcus Slaughter, que casualmente tenía ese pasaporte, el mismo número de pasaporte que el del exjugador del Bilbao Basket, Andy Panko, que en aquella época estaba en el Fuenlabrada y que ya ha sido juzgado por ello, o sea, ya ha pasado por tribunales. Todo este tema ya ha tenido varias fases, ha pasado por los juzgados en varios... Ya lleva tiempo los juzgados. El único todavía del que no se sabía nada era de Marcus Slaughter, que está en Estados Unidos, la han detenido en su casa, pues porque, bueno, aunque estaba en busca y captura y fugado, se sabía que estaba en Estados Unidos, porque principalmente creo que el Madrid jugó un amistoso, el Madrid de fútbol, en Estados Unidos, y el tío estaba viéndoles, o sea,
sí,
sabían perfectamente dónde había, pero... solo es que al final, para ordenar una detención, pues bueno,
pero
más
está,
cuando hay
está,
cuerpos metidos...
Está el Barça para pedir los dos títulos del Madrid. Está el Barça con todo lo que tiene por detrás, sí, como para pedir esto. Es que es...
Por alineación de vida. Básicamente la pillan en su casa porque sabían que estaba en su casa. Simplemente es porque la Policía Nacional, le ha pedido a la Interpol, pues que vayan, que le detengan. Y lo que habían dicho era, pues, para darle una notificación en el juzgado. Pero el Barça directamente ha pedido la extradición de Slaughter, como si fuese un narcotraficante o algo, ¿sabes?
Llegamos a un punto
increíble.
Oye, la última, para terminar, Sevilla, que parece que pierde la plaza CB en favor de Granada.
Sí, esto en teoría se dilucida el 15 de julio. Siempre puede haber un milagro, y creo que cuando hay gente con tanto dinero o gente con tanto poder ahí metida, puede pasar cualquier cosa. Pero ya hablábamos el otro día que el Sevilla estaba amenazando con irse a Jaén, que no sé qué, pues tiene pinta de que no va a ascender, por desgracia para ellos, que encima el entrenador es bilbaíno y tienen a Alex Renfro y varios... algunos jugadores más del Bilbao Basket, y tiene pinta de que el que continúa va a ser Granada. Ellos habían paralizado ya su planificación deportiva, aunque han hecho algún fichaje, sobre todo de tema de cupos y tal, pues que les vendría bien tanto en ACB como en LED, pero ya en Granada están dando por hecho que bueno, que el año que viene continúan en ACB, y la verdad que esto para mí es una noticia. Bueno, me alegro por supuesto por la gente de Granada, pero que es triste, ¿no? Porque también vuelve a retrotraer otra época en la que los ascensos en ACB, pues, no se podían materializar por temas económicos. Y bueno, este año creo que en el playoff de ascenso los equipos que estaban jugando, solo Palencia y Estudiantes eran los únicos que podían tramitar con garantías económicas un ascenso, y finalmente la final se jugó entre el Fuenlabrada y el Hereda Sevilla, o Hereda Betis, que eran dos equipos, pues bueno, eran unos cojos contra unos mancos, porque al final ninguno de los dos podía subir por temas económicos, ¿no? Entonces, porque tiene una situación pues pésima, así que no, el año que viene volveremos a visitar Granada y un equipo que bueno, que continúan a hacer este año salvados en los despachos.
Simón, un abrazo fuerte, feliz fin de semana.
Igualmente, Miguel, un abrazo.
11:28 de la noche.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nina en Baracaldo. Apunta 94-437-51-83.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Vamos a la playa, a mí me gusta...
Calor, playa, chanclas con calcetines.
¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no!
Este verano se lleva Radio Nervión.
Música, concursos, risas y más calor que la tumbona de tu abuela.
Un resplandor y hace ¡pum!
Radio Verano, el único sitio donde el sol se pone a bailar. Sintoniza y que no te derrita el aburrimiento.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audio Group. Llama ya al 94-471-3085.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones.
En Canaltech no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
En verano, los maestros pasteleros de la Pastelería California no descansan para endulzar todos tus grandes momentos. Pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo, los tomatitos de Deusto rellenos de riquísimo chocolate y todo tipo de dulces de temporada. Y ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto, 94-475-1357.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Pues nos acercamos al resumen de la semana, una semana en la que hemos tenido oportunidad de hablar con nuestros compañeros de Deia y de Mundo Deportivo sobre la actualidad del Athletic. Nos quedamos primeramente con Aitor Martínez de Deia. Esto nos contaba esta semana. Nos vamos a ir hasta la redacción del diario Deia. Aitor Martínez, Gabón, ¿cómo estás, compañero? Gabón,
muy buenas. Bien, bien. Bien, en casa tranquilos ya.
¿Has cogido vacaciones o todavía las esperas?
Cogí unos días y quedan ya para disfrutar a lo largo del año, aprovechando un poco los parones, que siempre vienen bien para coger fuerza.
Oye, ¿y cómo has vivido toda esta vorágine, Nico Williams?
Pues mira, me cogió en Japón, con lo cual me pilló un poco a desmano y a deshoras, nunca mejor dicho. Pero, pues, con una gran sorpresa por el final, ¿no? Porque nadie esperaba, nadie, pues que igual el más optimista del mundo, ¿no? Esperaría, hablo de la gente que no somos, pues, John Uriarte, Miquel González y, pues, dos o tres personas más en el club. Porque el lunes, bueno, pues igual ya tenían otra perspectiva. Pero, bueno, pues lo guardaron muy, muy bien y es una gran sorpresa en clave positiva, ¿no? La renovación de Nico, que nadie la esperaba, vamos.
¿Y qué crees que ha pasado en toda esta historia?
A ver, de tontos tampoco vamos a ser. pues lo mismo del año pasado, básicamente. Con la diferencia de que este año, pues ahí está el trabajo de Uriarte, de Miquel González o de Berasategui, pues de conseguir que el jugador te firme una ampliación de contrato de 8 años y te lo garantices en cierta medida y entre comillas, pues 10 años más. ¿Y qué ha pasado? Pues eso, ¿no? Lo que todos tememos o, bueno, intuimos, que es que no la han podido inscribir, no le daban garantías y a partir de ahí, pues ha tenido que tomar una decisión y en esta ocasión no podía dejar de pasar de rositas desde el año pasado.
Claro, y el jugador tampoco podía decir me quedo tal cual estoy, porque se le iba a echar todo el mundo encima. Porque lo evidente es evidente, y aquí en Bilbao es curioso porque nadie intentamos engañar a nuestras audiencias, a los aficionados del Atleti. Nadie venimos con un relato diferente a lo que ha pasado. Se ha querido marchar, los problemas de inscripción, los problemas económicos que tiene el Barça han torcido todo esto, ha trabajado muy bien el Atleti entre bambalinas y le ha hecho firmar un contrato de, ha conseguido que firme un contrato de larga duración. Lo ha fidelizado aquí, que veremos si se queda o no, porque la cláusula, siendo alta, sigue siendo accesible para sobre todo los clubes ingleses. Nadie nos salimos de ese relato, pero es que en Barcelona, ¿en qué, no sé, qué sensación tienes? ¿En qué mundo viven en Barcelona?
En los mundos de Yupi, no sé, es que es de flipar, porque a ver, igual sí hay que matizar alguna cosilla, pues igual lo de que Félix Tainter, representante de Nico, fue a Ibaigane y dijo que se quedó, bueno, a mí me cuentan que igual no fue tal que así, pero como en todo tiene sus aristas, ¿no? Y su otro punto de vista, que habrá que escucharlo si lo quieren contar en algún momento, pues conociendo esto no contaré nada.
Sí.
Pero haciendo al otro, Nico, pues me da que tampoco, pero bueno, pero yo creo que eso...
Se lo contará algún youtuber un día de estos.
Ah, bueno, sí, claro, sí, porque bueno, otra forma de hacer de menos nuestro trabajo es ese, el habitual, pero bueno, al margen de, tampoco vamos a echarnos a llorar ahora, pero sí, el problema está en que el Barça se piensa que bueno, tienen todas las facilidades del mundo para inscribir y cuando no es así, porque dinero tiene, cash tiene, eso es un hecho. Y si no puede pedir un préstamo y se lo dará a alguien, si no es un banco se lo dará a otro, pues al final no deja de ser el Barça, pero sigue teniendo unos problemas de inscripción que no sé si están dando cuenta de que le pueden generar problemas. O sea, porque Nico pide unas garantías lógicas y normales que pediría cualquier persona en su pleno juicio, como en su momento pasó con Íñigo Martínez, que encima iba gratis, que es todavía peor el caso, y se piensan que son, con todo el perdón, los amos de la barraca, sin agregar ningún incontrolante, pero vamos, que se piensan que están por encima de quien es mal. Y te escuchaba, no sé si hoy o ayer, pues un poco pues lo que comentabas, ¿no? De dar cuenta del fair play, o sea, del fair play, perdona, del límite salarial, ¿no? Que en Atletic, no sé si lo contabas exactamente así, pero es que, bueno, y me la ha confirmado alguien que conocía de primera mano lo que sucedía en la época, por ejemplo, Josu Urrutia, no me quiero ir tampoco muy muy lejos, pero bueno, que estaba Alberto Uribe Etxebarria de contable, que explicó en dos o tres ocasiones en un par de asambleas que el límite del Atlético era mucho más superior al que se habían establecido. O sea, el Atlético sí, estaba escapando el mismo el límite salarial porque...
No, bueno, necesitaba más.
¿Para qué vas a dar pistas? Es que encima, ¿para qué te voy a dar pistas si no me hacen falta? Es decir, mis jugadores no van a cobrar 200 millones de euros. Entonces, bueno, yo lo pongo en 100 o 106, que es en este caso... Pero igual el Real es de 150, de 140 o de 108, ¿eh? Pero sí me recuerdo que en su momento Alberto sí comentaba a Uribe Etxebarria que bueno, que establecieron un límite más bajo y ya está.
Que en estos momentos no sabemos si ya pasados los años estamos en el límite exacto o no, pero bueno, que siempre se puede activar de alguna manera más límite. A ver, que estamos en 83 y tenemos un límite de 106.
Por eso, bueno, y conociendo que... una persona que sí sigue en el club es John Berasategui.
O sea,
que estuvo con Josu, entonces quiero pensar que un poco ese modus operandi
claro,
lo sigue claro manteniendo.
Y si no, siempre nos queda Athletic Studios.
Sí, o Atleti Pino Pum, ¿no?
Como sí.
Que por cierto, esto, que lo de que no diga el Atleti el límite, bueno, la Liga lo tiene que saber realmente, pues la Liga te audita todas las cuentas y tal, pero sí me lleva, que lo he reflexionado un poco en Twitter en algún día de estos, es que lo de no decir la cláusula de rescisión
no sirve de nada.
La prensa, sí. Es una tontería con un piano grande. Porque en cuanto alguien quiere filtrarla de manera interesada, como ha sido el caso, porque claro, con el Barcelona se filtra hasta la talla de los calzoncillos del señor presidente, pues te lo sacan y te quedas tú, en lugar de dar esa información a los socios, que tienen que enterársela por los lados. O sea, mucho, no, vamos a ser transparentes, pues más transparencia que esa, más que nada porque acabas con las especulaciones. O sea, si tú quieres manejar la información, es una forma de manejarla. Mira, este vale 90 millones. ¿Qué es? ¿Porque era poca 58 y te iban a criticar?
Claro, es que al final...
Pero asúmelo, pero es que no todo es perfecto.
Al final lo que nos están hurtando es el debate o la fiscalización precisamente de las operaciones que lleva a cabo la Junta Directiva, porque renovar a Sancet...
Es como lo de no informar...
¿Renovar?
Sí. Es como lo de no informar de... Bueno, pues eso que contaba, ¿no? De la renovación de Sancet, que no le ponen que tiene objetivos, que tampoco ponen lo de Nico, por ejemplo, ¿no? O de no informar de algunas otras cosas que dices, pero si esto, bueno, por ejemplo, ¿cuánto se paga por el fichaje de, pues, Yaló, porque te lo ha dicho el equipo rival y tú no lo dices, y luego lo pones en las cuentas. No sé, creo que tampoco
sí.
Pasa nada por dar esos detalles que no van a ningún lado y que se van a conocer pues en septiembre, octubre de este año correspondiente, porque aparece en la memoria.
Pero ¿sabes lo que pasa con las cláusulas? Realmente, o lo que yo veo desde mi opinión, estoy dando mi opinión, que, por ejemplo, renuevas a Sánchez por 10 años y si... A ver, estoy poniendo un ejemplo y lo estoy llevando a la hipérbole, ¿eh? Le renuevas por 10... No me acuerdo por cuánto se le renovó, pero bueno, le renuevas por 10... Sí,
¿no?
Pues sí, fue muchísimos años. Le renuevas con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y le das 10 años de contrato y la operación es nefasta porque al jugador le ha solucionado la vida y se te puede marchar en cualquier momento por perra y media. Entonces, ¿por qué no cuentan las cláusulas? Simplemente para que no haya debate sobre el importe, sí, pues, de las mismas.
Pero hay más debate al final. O sea, si a ti te dicen...
Claro, que en el se especula de como se y es peor que, todavía.
Claro, tú es que estás alimentando la bicha. Oye, que tú al final, cuando el jugador te firma 58 kilos de cláusula, ¿será por qué? Pues el sueldo tampoco será una locura dentro de lo que se cobra en el fútbol, pero que se me entienda. Pero dices, chico, pues es que yo no le puedo poner al jugador una pistola en la cabeza para que me acepte una cláusula de 100. O sea, si no quiere, no quiere. O sea, es decir, vale, pues en vez de pagarte 5, te pago 3. Claro, o sea, que esto está inventado. Pero bueno, a mí lo de no contarlo, no sé, no me gusta. O sea,
sí, no tiene sentido. No tiene sentido porque si dices, es que los rivales no se van a enterar y no van a poder fichar al jugador porque no saben la cláusula, si solo se la tienen que preguntar a la gente.
Además es que no entiendo cuál fue el... Porque nunca me lo han terminado de explicar, que es que esto empezó con el Iser en las últimas renovaciones que hizo y pues han seguido con estos y pues nada. Pero vamos, a mí en cuanto a nivel de transparencia, para con los socios, luego que no, ya aquí me quedo al margen de ser periodista, que también soy socio, como socio pues sí me gustaría saber una cláusula para que luego no me la cuente el Barça o el periodista de turno, precisamente, o sea, echándome incluso piedras contra mi propio tejado, ¿no? Porque ya estamos hablando de intereses que pues me gustan bastante poco.
Pues sí. Oye, ¿cómo se presenta esta nueva temporada que comienza mañana?
En esto es el guión de siempre, con ilusión, ¿no? Siempre que juega la Atlético.
Bueno, tú no eres futbolista, ¿no? Tú te puedes salir del guión.
Con ilusión, sí, no, pero siempre, bueno, yo como soy siempre optimista cuando juega la Atlético y demás, no sé, ahí me pongo la vena forofa, pero sí, optimismo... falta un par de llegadas y habrá pues no menos de 5 o 6 salidas, quiero pensar. Y bueno, pues acababa el culebrón, a ver cuándo vuelven los que fueron internacionales, que fueron 3 por España absoluta, 1 con la sub-21 y Marván, y a ver qué pasa pues con los chavales que estuvieron cedidos, que tiene pinta de que lo van a tener complicado para quedarse en un equipo que no va a tener muchas modificaciones más allá de Julen Agrezabala y Óscar de Marcos, ¿no?
¿No termina de cerrarse la operación de Julen Agrezabala? Hoy me llamaban de una radio de Valencia para hablar del tema. Yo les decía, esto se tiene que cerrar ya. Pero claro, en Valencia, como llevan otros ritmos también y otra realidad, no termina de cerrarse el tema. Y yo creo que para todas las partes es bueno ya que empiece una vez que empieza la pretemporada de los equipos, bueno, pues contar con los que tienes que contar y no contar con los que no vas a contar.
Sí, sí, salvo que se te surja una opción de mercado muy a última hora, que bueno, que al final pues se puede dar, como le pasó con Núñez, por ejemplo. Lo suyo es tener a todos ya desde el principio. Sí te diré que no entiendo por qué se cede a Julen al Valencia, porque pues el Valencia no ha sido en estos últimos años rival directo, pero pues igual sí lo es. Mira cómo acabó el año pasado, bueno... igual habría que haber buscado otro destino. Bueno, lo pongo ahí sobre la mesa. Que él quiere ir a Valencia, claro, porque preferiría vivir en Valencia que en Brighton o en Bournemouth, si no tengo ninguna duda. Pero claro, es que aquí el club está por encima de todo eso, y que sí, que le debes como una especie de favor. Bueno, tampoco sé hasta qué punto, no sé, si tú le pagas el sueldo religiosamente, ¿verdad?
Hombre, Javi Beltrán contó en AS que tenía una cláusula de cesión, de que podía solicitar la cesión.
Sí, sí, y es un poco lo que, no sé si tanto como una cláusula, pero bueno, sí habían quedado en que le facilitarían un poco la salida, pero que esto, no sé, esto es fútbol profesional, ¿no? Lo que hablábamos antes, no es lo mismo de Yupi del Barcelona. Entonces, no sé, yo creo que, pues habló del Bournemouth y demás, pues yo creo que ese es un destino mucho más apetecido. apetecible a nivel Athletic. Obviamente que eso también el jugador depende y demás, pero claro, tú tienes que pensar un poco en todo.
Oye, ¿ves a Laporte y a Areso de rojiblancos?
A Areso sí. Me extraña que no hayan activado todavía la cláusula, porque es que el jugador también ha sido muy muy sincero cada vez que, bueno, ha tenido que hablar con él y demás, o con su entorno, que quiere dejar la cláusula íntegra en Osasuna, que está muy agradecido y demás. Y bueno, ya publicamos hace un tiempo que le había dado el okay a la oferta del Athletic. Mira, justo un par de días después me comentó uno que no, que es igual la cláusula, no, pero es que si no, no hay otra manera. Y yo creo que el lateral derecho es una posición que tienes que reforzar al menos para la temporada 25-26. Y lo del Laporte, bueno, pues me pueden generar más dudas porque es que tampoco que le hemos visto jugar con España 4 o 5 partidos, que ha estado a buen nivel, sí, pero ya en las últimas convocatorias no fue. Tiene una edad que, bueno, en los centrales me gusta Thiago Silva, el mundial que se ha cascado de clubes con 40 años o con 39. No deja de ser un número. La operación, lo que te puede salir, que necesitas un central, sí, como el Comer, ya lo quedó en evidencia el año pasado, ¿no?
Lo que pasa es que hoy en día
la balanza eso de Núñez o Laporte, pues bueno, no sé. Es que igual te vale con Núñez. Pero claro, si quieres dar un salto de calidad, pues eso te lo da Laporte.
Claro. La historia es que muchas veces nos fijamos, hablabas un poco de la edad, 31 años que tiene Aymeric Laporte. Hace 25 años, cuando yo empecé en esto, cuando tenían 31 años, los jugadores estaban al borde ya de retirarse. Era curioso porque con 28 años estaban en lo mejor de su carrera y cumplían ya 30 y decían, hostias, que ya han cumplido 30, que se nos hace viejo. Y con 31 ya le empezabas a preguntar si había pensado en la retirada. Y hoy los jugadores te aguantan hasta los 35, 37 años tranquilamente.
Sí, ¿no? Y te empiezan mucho más jóvenes. O sea, raro era el caso de Cheve, fue un caso muy raro, o Jules, ¿no? Que empezaron como muy, muy jóvenes. Muniain fue luego la excepción, pero ahora te empiezan muy jóvenes y alargan y acaban mucho más tarde. O sea, es... la preparación ha cambiado tanto que ahora son mucho más profesionales en todo y eso se nota, ¿no? En sus cuerpos, vamos.
Aitor, un placer haber charlado contigo. Muchísimas gracias y un abrazo a toda la redacción de Deia.
De vuestra parte.
Agur. Cuídate. Agur.
Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Toma un clásico de nuestra cocina. Un pollo asado único. Chuletón servido a la piedra caliente. Un cachopo que sorprende por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Más de 1,000 metros de terraza y jardines con zona infantil y espacio reservado para tu mascota. Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Con amplios aparcamientos en los alrededores. Reservas 946-680-900.
Llegan los nuevos Subo Moda Yaecu, hasta 7 años de garantía o 150.000 kilómetros con entrega inmediata. El Yaecu 7 super híbrido enchufable con hasta 1.200 kilómetros de autonomía y Omoda 5, el SUV del futuro, líder de ventas en su categoría desde 22.990 euros.
Ven a visitarnos en Alfavisa, concesionario Moda Yaecu, junto al puente de Rontegui, en Erandio, con amplio parking. ¡Te esperamos!
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
A ti que nos escuchas, te damos las gracias. Radio Nervión es la emisora más escuchada todos los días, de lunes a viernes, según estudio de audiencia CIES. Somos 106.000 oyentes y muchos miles más de Cantabria y Merindades. Gracias por elegir Radio Nervión. Ahora y siempre,
la primera.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Bilbotoldo, especialistas en soluciones de protección solar con la mejor calidad. Bilbotoldo, 94 652 67 15.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Seguimos con el resumen de la semana. A 10 minutos para llegar a la medianoche, a 9. Y ya Carlos Zaballa, de Mundo Deportivo, también nos contaba sus opiniones.
Nos vamos a ir hasta la redacción del Mundo Deportivo. Y en este intervalo de descanso estaba yo pensando que si en la redacción del Mundo Deportivo Bilbao habrá habido pique con la redacción del Mundo Deportivo Barcelona. Carlos Zaballa, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches, compañeros.
Bueno, supongo que las habréis tenido tiesas también vosotros, ¿no?, con toda esta historia.
Pues sí, la verdad que ha sido difícil, porque nosotros defendiendo nuestros intereses y los de Barcelona defendiendo los suyos, y había un poco de opiniones contrapuestas y versiones diferentes, y bueno, siempre es difícil, porque la verdad es que cuando hay interés por un jugador de Atleti, y es por supuesto del Madrid, del Arsenal, del Liverpool, del Bayern o así, es diferente a que si es del Barça, claro, sí. Se junta el interés del Barcelona y que nosotros tenemos un periódico ahí. Es complicado.
Que en estos casos te das cuenta lo bueno que es trabajar en un medio como Radio Nervión, que es de aquí, y solo de aquí.
Sí, eso es verdad. Ahí no hay duda.
No tenemos duda. Bueno, ¿cómo has vivido todo el tema, todo el culebrón, Nico Williams?
Pues sinceramente con un poco cansancio, porque ya es el segundo año, el año pasado pasó algo similar. Este año todavía se ha recrudecido un poco más, que incluso parecía que se iba a ir. Y con un poco de cansancio y con ganas de que se acabase. La verdad es que se ha acabado de la mejor manera posible, quedándose en Bilbao, renovando por 10 temporadas más, casi de por vida, o por menos de por vida deportiva. Va a acabar con 32 años, casi 33. Y bueno, ha acabado de la mejor manera posible y, sinceramente, desde el punto de vista profesional, lo mejor es que acabase cuanto antes.
Sí, porque yo estoy contigo, el hartazgo ya producía hasta rabia, hasta... Yo decía en muchos momentos, digo, mira, que se vaya ya cuanto antes y que nos deje en paz, porque toda la presión además que te llega desde Barcelona, porque cuando allí ponen la maquinaria mediática a funcionar, hay que tener mucha espalda para aguantarla, ¿eh?
Sí, es cierto. Además es que... yo creo que el club como el Barça o el Madrid tienen mucho ego y incluso los medios que rodean a este tipo de clubs también parece que solamente existen ellos. Y bueno, pues el Atleti tiene más de 120 años de historia y es tanto como ellos, es un grande tanto como ellos. Entonces aquí defendemos nuestros intereses. Incluso es que desde Barcelona no se entendía que un jugador como Nico Williams no acabara en el Barça y encima dejando una cantidad como 60 millones de euros. Pero bueno, pues es el Atleti, es el mejor club del mundo, él la tiene aquí a su hermano, su madre quiere seguir aquí, y encima el Barcelona está en una situación institucional pues muy crítica, ¿no? Es lo que ha pasado, yo creo, en el fondo.
¿Te sorprendió el cambio de guión? ¿Lo vistes venir?
Bueno, pues sí, porque sinceramente yo daba un poco por hecho que sí iba a ir al Barcelona, porque parecía que el jugador quería irse, o por lo menos había mostrado sus deseos de irse. Lo que pasa, claro, cuando se junta que el Barça no le puede asegurar la inscripción, que es fundamental, ¿no?, para un jugador, el saber que va a jugar y que no igual tiene que esperar 2 meses hasta a jugar, y que después el Atleti le pone una oferta encima de la mesa muy importante y muy atractiva, pues al final la balanza se decantó a favor del Atleti.
¿Cómo valoras el trabajo de la Junta Directiva, de la Dirección Deportiva?
Pues muy bueno, sinceramente muy bueno. Yo creo que hay que reconocer que lo han hecho con discreción. Además, no ha sido los últimos días, porque me consta que la oferta, o sea, que está intentando renovar a Nico Gullit desde hace bastante tiempo, incluso antes de que surgiera el interés del Barça.
Lleva meses intentándolo.
Eso es, entonces no ha sido los últimos días. Además, lo han hecho callando, o sea, completamente diferente al Barça, que el Barça estaba retransmitiendo minuto a minuto el fichaje. Sacaban a Dani Olmo, sacaban a Ferran Torres, salió el vicepresidente. Aquí se ha hecho con total discreción y yo creo que es como hay que hacer las cosas. Al final ha resultado positivo esa manera de actuar.
Y mañana arranca la pretemporada. Hablaba antes con Aitor Martínez, me decía, bueno, como todas, ilusionante, es lo que te diría cualquier entrenador, lo que te diría cualquier futbolista. ¿Qué me dices tú de cara a esta temporada con cuatro competiciones y una de ellas encima la Champions, la más importante del mundo?
Pues sí, bueno, un poco lo que ha dicho Aitor, ¿no? Ilusionante y, hombre, jugar la Champions para Atleti, después de 11 años sin hacerlo, van a pasar, enfrentarse a los mejores clubes de Europa, solamente hay que ver los grupos de la fase de liga. Pues bueno, muy ilusionante, además con el acicate de que se ha quedado Nico Williams, que todavía eso es un refuerzo moral importante un poco para la filosofía y para lo que es el Atleti, ¿no? Y con un ataque espectacular. Yo creo que la línea que tiene el Atleti en este momento arriba es de las mejores que ha tenido posiblemente desde los años 80, desde el Atleti campeón. Y después es verdad que hay algunos puntos a reforzar, por ejemplo el centro de la defensa hay que reforzarles, no puedes estar con cuatro competiciones con solo tres centrales, y el lateral derecho, pues la verdad que sería muy positivo que vendría de eso, porque yo creo que es un futbolista que gustaría mucho en Samorrés, es un futbolista que sube la banda, yo creo que a la gente del Atleti de Samorrés le gustaría mucho.
Hablabas de la delantera y estaba pensando mientras te escuchaba, qué bueno sería recuperar al Gorka Guruceta de hace dos años.
Pues sí, es cierto, porque marcó, no sé si fueron 16 goles, me parece que fueron 14 en Liga, 2 en Copa, me parece que fueron. Y bueno, ya en los últimos partidos de la temporada pasada ya mejoró, ¿eh?
Sí.
Ya fue ese jugador más combinativo, que caía más a banda, bajaba a recibir. Pues esperemos que esos partidos de la última temporada pasada, de la temporada pasada, le valgan para empezar bien esta temporada.
Hablabas hace un momento de las posiciones a reforzar del centro de la defensa. ¿Ves a Laporte en Bilbao?
Pues bueno, yo la verdad es que otros años no le veía, porque yo creo que para el Atleti parecía inalcanzable, un poco cobrando ese dinero que cobra en Arabia Saudí. Hablan de 25 millones de euros netos, bueno, aunque sean 20, aunque sea incluso menos. Pero bueno, parece que ahora él está por la labor, aunque bueno, es verdad que tiene ofertas. Yo ahora lo veo, yo otros años no lo veía, sí que lo veo más cercano, aunque bueno, es difícil y él tendrá que también poner de su parte para bajarse el sueldo, eso está claro.
Sí, hombre.
Bueno. Son cifras espectaculares.
Yo creo que después de estar dos años en Arabia, yo creo que ya ha ganado todo lo que puede ganar uno, y después de cinco o seis años en el City, yo creo que ya no tiene que ser un problema de dinero, sino ya de lo que el jugador quiera, ¿no? O lo que pretenda.
Sí.
Porque aquí ya sabe que más de cinco o seis tampoco puede cobrar.
No, está claro. Ya el dinero para él no tiene que ser motivación, ¿no? Ya debe ser venir aquí, parece que su familia quiere estar aquí, sus hijos han nacido aquí. Pero pues bueno, yo lo veo cercano. La verdad es que sería un salto de calidad muy importante para la defensa de Atleti, porque es un jugador que da gusto verle jugar, la manera de sacar el balón que tiene, esos pases en largo, los cambios de juego. La verdad es que sería un salto importante y bueno, y además...
Estamos a poco menos de un minuto para llegar a la medianoche. Enseguida indica contigo aquí en Radio Verano, Nervión, Gorbea y Donosti. Saludos de Miguel Ángel, el deporte que volverá a la sintonía de Radio Nervión el próximo lunes a las 11 de la noche. Un abrazo a todos, feliz fin de semana, agur.